La siguiente plática bíblica titulada Diario de un viaje desesperado 2 está basado en el libro de Eclesiastés capítulo 2 versículos 12 al 26 y se celebró en el año de 1995 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Precioso libro que Dios nos ha dejado a través del tiempo, más de 3.000 años. Él ha conservado este libro precioso para que nosotros aprendamos de él y veamos que el hombre en esencia no ha cambiado. Quizá ahora trae corbata y tiene teléfono, pero en su corazón es el mismo hombre. Un hombre que quiere buscar el significado de la vida sin Dios, que quiere regir su vida sin que nadie tenga que decirle por dónde, y que totalmente quiere ignorar la realidad de que pronto tenemos que enfrentarnos al Creador y dar cuenta de nuestros actos. Yo le quiero pedir por favor a Tony que nos guíe en una pequeña oración para que nosotros podamos aprender algo esta noche, algo precioso de la Palabra de Dios.
Bueno, estamos, muchas gracias de estar aquí estudiando tu Palabra, este libro de Eclesiastés que es tan útil y ha sido tan bonito para nuestras vidas, Señor. Te pedimos por todas las personas que no están aquí para que las cuides donde estén y que el próximo jueves estén con nosotros otra vez. Muchas gracias por todo, Padre, y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hemos estado aprendiendo de este hombre de la antigüedad que se llamaba Salomón. Un hombre que al tener todas las cosas, al ser un hombre muy rico y tener mucho poder y entendimiento, se embarcó por no tener más, nada más que hacer y estar aburrido en un viaje desesperado para encontrar significado en la vida. Y Dios, a través de su gran misericordia, nos hizo que este hombre escribiera un diario, plasmara en este libro que se llama Eclesiastés, en medio de la Biblia, las experiencias de este viaje que él hizo, para que nosotros en el siglo XX o en cualquier ciclo que se leyese este libro, aprendiéramos de él y de sus experiencias y no tuviéramos que hacer lo que él hizo. Aunque necios que somos, leeríamos el libro y diríamos, esto no me va a pasar a mí, y caeríamos en los mismos problemas, tragedias y desesperación que este hombre tuvo. Veíamos que este hombre por lo pronto ha tomado varios viajes desesperados, equivocados. En el capítulo 1 de este libro vemos que él tomó el viaje del conocimiento y de la sabiduría humana. Recordamos que Salomón, Dios le dio entendimiento y gran sabiduría. Un hombre que llegó a los límites de usar esta computadora tan maravillosa que Dios instaló en nuestra cabeza y que se embarcó en este viaje solamente para encontrar frustración. Dice el capítulo 1, versículo 17, dediqué mi corazón a conocer sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que esto era aflicción de espíritu. Que en los muchos libros hay molestia. Y que en el tratar de agarrar la sabiduría humana no encontramos satisfacción. Entonces él viró y quiso irse a otro viaje. Y lo vemos en el capítulo 2, en los primeros 11 versículos que vimos la semana pasada, en donde este hombre quiso irse al placer sensual, a las experiencias de sus sentidos. Se fue a las fiestas, se fue a la risa, se fue al vino y tampoco encontró nada. Decíamos que este hombre tenía tanto dinero que podía hacer experiencias que nosotros jamás podríamos por estar tan limitados. Él podía ir cuán lejos quisiera. Y al encontrar tampoco en ese viaje nada, emprendió el viaje del esfuerzo humano, del tratar de emprender cosas para sentirse bien. Se dedicó a construir casas, a labrar viñas, a hacer jardines y estanques, a tener siervos y siervas en casa, a hacer cosas bellas en la música y en la poesía, en los libros, y encontró también que todo era vanidad. Que tampoco eso le daba ningún provecho. Y que aunque él mismo dice, me he engrandecido, versículo 9 del capítulo 2, y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, a más de esto, conservé conmigo la sabiduría, no negué a mis ojos nada de lo que pudiera el mundo ofrecerme. Versículo 11, miré yo luego las cosas que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin ninguna ganancia. Veíamos que esa palabra es muy fuerte, debajo del sol. No hay provecho en las cosas que estamos haciendo. El hombre está desesperado en las cosas más esenciales, en donde el mundo te dice que ahí vas a encontrar satisfacción, no encuentra nada. Y mira que dice que él ha hecho más que todos. Él diligentemente es un hombre ordenado, es un hombre disciplinado. Y él ha explorado muchas avenidas, ha estado buscando, ha estado experimentando. Y dice, no encontré nada. ¡Qué terrible! El mundo me engaña al decirme que por ahí está la satisfacción. Y yo quiero decirte, antes de que tú emprendas esos viajes, tú lector de este diario que estoy yo escribiendo, no lo intentes. Tú no tienes los medios que tengo yo. No tienes la mente que tengo yo. Y si yo no encontré nada, yo quiero darte un buen consejo. No te vayas por esos caminos. Y aquí en el capítulo 2, empezando en el versículo 12, encontramos que este hombre quiere seguir buscando y emprendiendo otros caminos. Vamos a leer rápidamente, está dividido en tres partes, y voy a irlo leyendo por esas partes para ir analizando lo que este hombre nos quiere decir. Eclesiastés capítulo 2, empezando el versículo 12, que dice así: después volví yo a mirar para ver si la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. He visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo a mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá a mí también. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. y también morirá el sabio como morirá el necio. Esta es la primera parte de lo que queremos ver. Aquí está hablando del viaje de las comparaciones. Y dice, ciertamente yo soy mejor que todos ustedes, pero en realidad, ¿de qué me sirve? Aquí no está hablando de la sabiduría de Dios. Aquí está hablando de la sabiduría del hombre. Acá en Proverbios, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 13, un poquito antes, donde Dios nos habla a través del mismo Salomón, porque muchos de estos proverbios fueron escritos o cuando menos recopilados por Salomón. Nos dice en el capítulo 2, versículo 13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Versículo 23, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Y los primeros capítulos de Proverbios habla de sabiduría, pero habla de la sabiduría de Dios. Eso no es lo que estaba buscando Salomón acá en Eclesiastés capítulo 2. Él está hablando de la sabiduría del hombre. Y dice, yo he tenido mucha sabiduría. He hecho más que todos en Jerusalén. Es más, ¿habrá alguien después de mí que pueda hacer más? No lo creo. Yo tengo los récords. He alcanzado lo máximo en todas estas materias. Y bueno, ninguno quiere ser un tonto. Y todos queremos ser sabios. Todos queremos aprender. Todos queremos tener alguna enseñanza. Y la enseñanza del hombre, algún beneficio nos ha traído. Hemos sabido extraer el oro y la plata y el hierro de la tierra. Hemos sabido sacar la savia de los árboles especiales y de ahí con unas máquinas hacer seda y de la seda hacer camisas. Hemos agarrado la fuerza de las aguas al caer y con ello hemos traído electricidad y muchas otras cosas más, en donde el hombre ciertamente se ha beneficiado. Y Salomón dice, yo he hecho muchas de estas cosas, lee mis libros, tengo libros de botánica, tengo libros de zoología, tengo libros de poesía, tengo libros de ciencia. Soy una persona sabia, pero llega a la conclusión de que toda esa sabiduría, en cuanto a su enfrentamiento de la brevedad de la vida, dice, no me sirve de mucho. Porque esa persona que no sabe leer, esa persona que en realidad con problemas puede recordar su nombre, no es peor ni mejor que yo. Los dos vamos al mismo lugar. Los dos nos vamos a morir. Todas las medallas, todos los títulos, todos los diplomas que yo pude haber obtenido en las diferentes universidades, ¿de qué me sirven? Porque todo lo que yo haya hecho, viene al olvido. Dice aquí el versículo 15 que no tiene ningún sentido todo lo que está haciendo. Si tenemos nada más la perspectiva de esta vida, ¿para qué me esfuerzo tanto? ¿Para qué leo tantos libros? ¿Para qué escribo tantos libros? Versículo 15, entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucede al necio? ¿Cómo sucede al tonto? Me sucederá a mí también. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Está llegando a otro callejón sin salida en donde dice, ¿de qué me sirve? Porque cuando vemos las cosas debajo del sol, nos vamos a estar enfrentando constantemente a callejones sin salida. En donde no vamos a saber para qué lo hicimos. Ya llegué acá arriba. Tengo el premio Nobel de Química. ¿Tú te acuerdas del nombre de la persona que ganó el premio Nobel de Química el año pasado? ¿O hace 10 años? ¿O hace 20? No, ¿verdad? ¿Qué importancia puede tener? ¿Tú te acuerdas quién fue el que inventó el hecho de que la luz no es continua, sino que son nada más partículas que van sucediéndose una a otra? No, no me acuerdo. Es más, nunca estudié física. No importa. Y sin embargo, para él era muy importante. Y ya se murió. Se llamaba Planck o Planck. No tiene ninguna importancia. Todo esto es solo vanidad, sueños vanos de querer ser mejor, pero que no te llevan más que a frustración. La palabra vanidad en hebreo es frustración. Nada más nos frustramos completamente. En el versículo 16 dice, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado. También morirá el sabio como morirá el necio. Estaba lloviendo la cuestión de las pirámides de Egipto, en donde estos faraones querían preservar para la inmortalidad el hecho de que ellos habían pasado por la tierra. ¿No? Y tú sabes cómo hacemos lo mismo nosotros, en menor escala, porque no tenemos tanto dinero, y ponemos para nuestro padre un gran, una gran tumba con un letrero grandote, ¿verdad? Nació, murió, y te queremos, nunca te olvidaremos, y todo eso, ¿verdad? El mundo ni se da cuenta que ya se murió o que existió. Y cuando vamos allí en las afueras de Egipto y vemos estos grandes monumentos, porque estos hombres querían que todo mundo recordara que esa era la tumba de ellos, ni siquiera nos acordamos del nombre del faraón que está enterrado ahí, mucho menos de lo que hizo. Y vemos esas cosas, 3 millones de bloques de piedra que fueron cortadas a mano para hacer esas pirámides. Cada una de esas piedras, más de 2 toneladas. Alguien calculó que si agarramos esas piedras, podemos hacer un círculo completo amurallando a todo el país de México con las piedras de esas pirámides. Y no podemos recordar el nombre de los faraones. En el año, pues no sé, creo que fue antes de este siglo, no me acuerdo. La verdad, y ni me importa. Yo vengo aquí a Egipto porque pues me invitaron a un viaje. Esas piedras a mí que me importan. Pero ellos querían no quedar en el olvido, porque su vida era fútil. Y de alguna manera querían decir a los demás que estaban buscando un significado para sus propias vidas. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 31. Ahí hay un versículo muy interesante que yo también descubrí. La verdad es que no lo había visto, pero en esta ocasión me pareció muy interesante. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 31. Y habla de Salomón. Dice que Salomón aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta. ¿Te acuerdas de él? Yo no. Y que Emán. Es decir, ¿te acuerdas de él, no? Calcol y Darna, hijos de Maol. ¿Quién te quiere decir? Su casa lo conoce. Y fue conocido entre todas las relaciones de alrededor. Aquí tenemos una serie de hombres muy sabios, como para que se estén comparando con Salomón. ¿Eh? Nunca los menciona la Biblia. Y si los buscas en la literatura secular, en la historia, pues no sé, ¿verdad? A lo mejor por ahí andan. Yo jamás. Bueno, leyendo la Biblia, este versículo, no lo había visto. ¿Ah? Nadie se acuerda. Murieron. Igual de sabios. Igual de tontos. Todos pasan por el mismo proceso. Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28. Que dice así, empezando en el 26, 27. De la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Muy diferente. La desesperación de Salomón se desintegra ante la realidad de la eternidad. Cuando nosotros vemos las cosas por encima del sol, no debajo del sol, entonces todo tiene sentido. Y entonces la sabiduría que estoy buscando no es la sabiduría del hombre. Aunque pueda aprender de eso, está bien, no hay nada de malo en eso, pero no puedo quedarme ahí. Yo quiero aprender la sabiduría de Dios. Quiero aprender acerca de su compasión y acerca de su amor. Quiero aprender acerca de su misericordia y de su generosidad y de lo que quiere decir paciencia y paz. Y quiero hacer lo que Él hizo. Quiero ser un buen discípulo de Jesús. Eso es sabiduría. Y todo empieza en el temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Salomón sabía todo esto. Salomón, dice la palabra de Dios, que él empezó muy bien. Primera de Reyes, capítulo 3. ¿Qué pasó, Salomón? ¿Por qué se te han olvidado todas estas cosas? Capítulo 3, versículo 12. Está hablando Dios, empezando desde el 11 para que podamos entender el versículo. Le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aquí está hablando Dios de la sabiduría de Dios. Pero es que nosotros nos olvidamos de eso. Nos vamos con el engaño que nos ofrece el mundo y empezamos a dejar de leer la Biblia. Empezamos a dejar de memorizar, se nos va apagando esa flama intensa que tenemos en nuestro corazón y nos vamos con lo que nos dice el mundo y nos vamos a aventurar para hallar la satisfacción allá. Y eso es lo que hizo Salomón. Y encontró que por ahí no era. Dice, después de todo, con todas las cosas que yo tengo y toda mi sabiduría, voy a morir igual que los demás. No hay ninguna diferencia entre uno y otro. Para nosotros los cristianos sí hay esperanza porque la muerte es el principio. No es el fin, es el principio. El apóstol Pablo decía ahí en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. El morir es arrancar la vida preciosa que Dios tiene preparada para mí. Para ti, Salomón, es quizá el final. Te sientes deprimido porque todo lo que has hecho se queda en el olvido. No te puedes llevar a la eternidad ninguno de tus libros. Ni tu cerebro maravilloso tendrá ninguna utilidad allá en la eternidad. Pero en cuanto a mí, todas las cosas que he hecho han sido para conocer mejor a Dios. Para que cuando yo llegue al cielo, yo pueda interpretar el lenguaje maravilloso de su deidad, conocer su amor, conocer su gloria, poder alabarlo con muchísima profundidad, porque me estuve entrenando en eso, en la tierra. Eso es lo que vamos a estar haciendo nosotros en el cielo, tú sabes. Tú que has recibido a Cristo en tu corazón, nosotros vamos a pasar la eternidad en comunión con Dios. Dirás, qué aburrido, todos ahí con arpas tocando todo el día. Pues para las personas que no estuvieron tocando bien el arpa aquí en la tierra, será muy aburrido, porque será muy pequeño, muy limitado. Pero para aquellos que profundizaron en las cosas de Dios, será algo maravilloso el poder llegar allá y profundizar más. responder todas estas preguntas que has tenido en la tierra, conocer con mayor detenimiento quién es Cristo, quiénes son sus siervos, por qué hicieron lo que hicieron. Como decía Margarita, llegar a profundizar en el gran amor de Dios, con toda su profundidad, su altura, su longitud y su anchura, de conocer ese amor de Dios que ahorita escapa todo nuestro entendimiento. Pero cuando lleguemos allá, será en la medida de lo que tú hayas hecho con lo que Dios te ha dado aquí en la tierra. Salomón estuvo buscando en los lugares equivocados. Sabiduría que no sirve finalmente para la eternidad. El mismo Pablo también decía, por esto mismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Este cofre de cosas que yo estaba almacenando, esta profundidad de conocer a Cristo en toda su intensidad a través de mi trabajo en Él, en la tierra. Cuando llegue allá y cobre todos estos depósitos que he estado mandando, qué maravilloso será el cielo para mí. No estaré aburrido. Pasarán los siglos y los millones de siglos. Y lejos de estar aburrido, estaré penetrando más en el amor de Dios y en todo su carácter y todo lo que Él es. La muerte para mí es ganancia. Inclusive cuando Él está escribiéndole a Timoteo esa última carta, le dice a Timoteo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que Dios, juez justo, me dará en aquel día. No, la muerte para mí será gloriosa. No será como Salomón, que dice, no hombre, qué lío, aquí todo acaba en la muerte. Por eso estoy tan aburrido, por eso estoy tan deprimido. Pablo dice, no hombre, yo estoy esperando que venga ese día. Pablo vivía para ese día. Aquel día constantemente lo dice en sus cartas. Cuando llegue aquel maravilloso momento de enfrentarme a Jesús y poder decirle, Jesús, ¿cuánto hiciste por mí? ¡Qué maravillosa vida me diste! Pero ahora vengo a canjear la herencia que tú tienes para mí en el cielo. ¡Qué diferente! Muy, muy diferente. Pobre, pobre Salomón, que se quedó nada más con la sabiduría humana. Dice el siguiente pedacito que estamos viendo y que empieza en el versículo 17, que se extiende hasta el 21 o 22. Aborrecí, y fíjate que esa palabra la va a citar varias veces. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me es fastidiosa. Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué desesperanza vemos en este hombre aquí en este versículo 17? Todos sus proyectos y toda su riqueza no le dan satisfacción. Y dice que está aborreciendo la vida. No sirve para nada. ¿Para qué vivir? Dice Salomón. Asimismo aborrecí, otra vez la palabra, dice el versículo 18, todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual que tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afane y en que me ocupe debajo del sol más a mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por lo tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó por ello, también esto es vanidad y mal grande. Y aquí vemos otra de las aventuras en las cuales está embarcado Salomón y tampoco le haya ninguna salida. ¿Quién se va a quedar con todo lo que yo he hecho? Yo he conocido personas de mucho éxito que tienen mucho dinero y cuando empiezan a ver los años y empiezan a decir, oye, como que ya viene la muerte, empiezan a decir, bueno, ¿para qué hice todo esto? No me voy a poder llevar nada. Viene una agonía de tener que dejar lo que acumulaste, principalmente si viviste por ello. Te has agarrado de él, te has agarrado de tu automóvil y de tu casa y de tus empresas y de tu dinero. El día que te mueras no vas a llevarte nada. Y hay una agonía porque tenemos orgullo. Oye, ¿tú sabes cuánto he trabajado yo? Déjame decirte, yo empecé boleando en las calles, allá en el Zócalo. Y ahora mira el imperio que yo he hecho. Es mucho. Pero al final de cuentas, no me lo voy a poder llevar. Y te duele, ¿eh? Hay un dolor de que todas estas cosas que tanto esfuerzo te han costado, finalmente las tengas que dejar. Pero no solamente eso, sino también hay la agonía de ver a quién se las vas a dejar. ¿No? Y decir, no hombre, tengo una bola de granujas por hijos, que la verdad es que no les quiero dejar nada. Porque me he dedicado a hacer todo este dinero y nunca estuve en mi casa. Nunca les di la educación correcta. Nunca pude controlar a mis hijos. Y ahora son unos bola de holgazanes que viven de mi dinero, que no trabajan o trabajan mal. Nunca les di carácter y nomás están esperando recibir la herencia. Y me va a doler muchísimo que yo haya trabajado tantas noches, que haya hecho tantas cosas para que mis hijos agarren eso y en un par de años lo disipen y lo tiren. ¡Qué terrible! Dice Salomón. Y mira que yo no sé si Salomón ya estaba viendo que le iba a pasar. O lo escribió nada más idealistamente porque le pasó. Su hijo Roboam destruyó todo lo que Salomón Salomón quiere decir paz. Hubo paz en los días de Salomón. 40 años de paz. Pero cuando vino su hijo Roboam, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas de la historia? Vino una revolución en Israel. Su insensatez hizo que el reino se dividiera en dos para nunca más ser uno. Nunca más. Y hubo guerra todos los días de su hijo Roboam. Y Salomón decía, todo lo que he acumulado, todas las cosas que se las voy a dejar a mi hijo, para que este señor en un par de años tire todo, siendo él ahora el rey, qué triste fin para todas las cosas que yo quise hacer. Dice en el versículo 21, también esto es vanidad y mal grande, que yo no haya construido en las cosas correctas, que haya acumulado dinero, que haya acumulado empresas, pero nunca estuve en mi casa para acumular lo que realmente vale la pena, el carácter de mis hijos, para que ellos salgan en la vida teniendo o no teniendo herencia, con la fuerza para enfrentarse a ella con poder. Nunca les di eso, nunca los discipliné. Nunca estuve con ellos para darle los consejos de carácter que necesita. Nunca enseñaron. Les pude enseñar lo que es la generosidad, lo que es la diligencia, lo que es la puntualidad, el trabajo, el orden, lo que es la honestidad, la transparencia. Nunca estuve allí. Estaba yo en mis cosas acumulando riquezas sin saber que tarde o temprano se las tengo que pasar a ellos. ¿A quién se las voy a dejar? ¡Qué triste! Que muchos de nosotros tengamos que enfrentarnos a esa situación. Un hombre que se pasó trabajando todo el tiempo, sin saber que todo lo que ha acumulado, lo va a agarrar otro y lo va a tirar. Y todo el trabajo que tú hiciste fue en vano, porque ni siquiera va a tener productividad. Mateo 6, versículos 19 y 20. Mateo 6, 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Esos son los tesoros que queremos acumular. Imagínate tú que tú puedas pasar a la siguiente generación un cúmulo de riquezas, riquezas espirituales, en donde sí tienes satisfacción, porque tus hijos son misioneros. La persona que me habló a mí de Cristo tuvo 6 hijos. De esos, 2 en este momento están en el campo misionero, sirviendo al Señor con todo su corazón y siguiendo los principios de la Biblia y enseñando a otras personas estos principios. No les dejó ni plata ni oro. No agarró todas sus riquezas que acumuló durante muchos años y dijo, ay, se las voy a pasar a estos señores y con ello solamente se va a disipar y todo lo que yo construí se va a ir a la basura. No fue así. Esta persona durante 40 años estuvo aquí en la Ciudad de México y en Monterrey predicando la palabra de Dios. Muy pocas personas le hicieron caso. Pero durante esos 40 años él estuvo en su casa con sus hijos, realmente construyendo carácter en ellos, para que 2 de ellos estén hoy sirviendo al Señor de tiempo completo y lo estén haciendo también con sus hijos. Esa es la herencia que queremos pasar. Esos son los tesoros que queremos darle a nuestros hijos. Eso no quiere decir que no vas a trabajar. Eso no quiere decir que no puedas dejarle a tus hijos una herencia grande material también. Pero si no les das el carácter para esa herencia, entonces no sirve de nada. La tirarán, la disiparán, se destruirán ellos mismos con las cosas que les des. Dice también acá en Lucas capítulo 12, versículo 15. Guardaos de toda avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No trabajes para darle a tus hijos muchas riquezas. Es más, tengo una persona cristiana. Ya murió. Y tú la conoces cuando menos, si no de nombre y personalmente, por lo que hizo hace poco en México. Él sacó este libro de Fuerza para Vivir que salió hace 2 o 3 años aquí en México y se gastaron 15 millones de dólares para distribuirlo en toda la República. A lo mejor te acuerdas de lo que pasó. Este señor se llamaba Arturo de Mos. Empezó como vendedor de seguros, un hombre que empezaba su día leyendo la palabra de Dios. En su fábrica predicaba todo el tiempo, cargaba su Biblia y el Señor Jesucristo era el número 1 en su vida y en su casa. Cuando él murió, terminó con una gran fortuna, la 5ª empresa de seguros de vida más grande de Estados Unidos. Miles de millones de dólares. Pero antes de morir, juntó a sus hijos y les dijo, ustedes saben cómo me he conducido yo en la tierra. Ustedes saben que esta riqueza viene del Señor. Yo les he dado a ustedes la riqueza que ustedes deben de tener. Los he educado en el temor de Dios. Les he dicho acerca del amor de Dios, de su Biblia, y juntos hemos surcado año tras año, leyendo y aprendiendo del verdadero tesoro. Quiero pues decirles que toda la riqueza material que tenemos acumulada es de Dios. Ustedes tendrán que hacer su propia riqueza. Él dejó todo su dinero para las cosas de Dios. Sus hijos se quedaron muy deprimidos. No es cierto. Sus hijos hoy están trabajando en diferentes cosas, haciendo su propia riqueza y alabando a su padre de que no les tocó nada. Dios, Él nos dio lo mejor. Él nos dio la manera de hacer nosotros lo mismo u otras cosas. porque nos dio la diligencia, nos dio el orden, nos dio la puntualidad, nos dio la manera de ser cumplidos y de sacar las cosas adelante. Eso lo aprendimos de nuestro Padre con la Biblia en la mano y de rodillas muchas veces orando con Él. No queremos su riqueza material, eso no sirve para nada. Todo se lo dejó a Dios. Él no era como Salomón. Él no tuvo que llegar a estas preguntas de decir, ¿a quién le dejaré todo lo que yo he hecho? Y más si yo conozco a mis hijos, más me duele, decía Salomón. ¡Qué tremenda tragedia que yo tenga que dejarles todas estas cosas a mi hijo Roboam! Déjale pues a tus hijos la verdadera riqueza, porque es lo único que realmente tiene algún valor. Dice el versículo 21 que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a otro hombre que nunca trabajó por ello. También esto es vanidad y mal grande. Ha de ser terrible que tú llegues a la conclusión de que no tienes a quien dejarle tus posesiones más que a personas que realmente no se lo merecen. Versículo 22. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? ¿Para qué sirvió todo esto? Versículo 23, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Haciendo todas estas riquezas, trabajando por lo que el mundo dice que debes trabajar y acumulando todas estas cosas, nunca tuviste descanso. Llegas al fin de tus días y tú dices, caramba, nunca tuve vacaciones, siempre trabajé. Me iba de vacaciones y desde allá, desde el yate, hablaba por teléfono. Oye, ¿cómo que bajó? Vende rápidamente, compra. No, dile, córrelo, ya no lo quiero a ese señor ahí, etc. Sus grandes negocios, ¿verdad? Los niños no podían jugar con ellos, estaba en sus negocios. Trabajando arduamente, en las noches no dormía. A las 3 de la mañana se despertaba pensando que el día siguiente tenía que hablar de una persona, o en ese momento porque tenía que hablar a Europa, y que bueno, Europa es otro horario. Tú sabes que yo vivía así. Antes de recibir a Cristo, me acuerdo que nos íbamos a esquiar, porque siempre ha sido lo que más nos ha gustado de vacaciones, y me iba con mi familia, ¿verdad? Y mi familia me decía, ¿pero para qué viniste? Te la pasas en el cuarto, en el teléfono, con México todo el día. Y sales y ya estás, te estás poniendo los esquís y ya te hablaron. Hoy te vengo. Así me la pasaba. Y en las noches preocupado, porque me gustaría mejor estar en México, porque está pasando esto y aquello. No, hombre, necesito regresar a México. Este fin de año, una persona amiga mía una persona conocida mía, que tiene mucho dinero, se fue a Las Vegas a pasar 4 o 5 días de esparcimiento. Le he regalado una Biblia, le he hablado mucho de Dios, pero todavía no ha sido el momento de que él acepte a Cristo en su corazón. Se fue desde el día 20 de diciembre, se fue por 10 días, se fue en primera clase, no sé qué, mil cosas y mil gastos que hizo, ¿verdad? El día 23 estaba hablando a México para ver cómo podía regresarse rápidamente. Había habido una devaluación de su dinero. No le importaba su vacación, quería venirse a México rápido para ver si hablaba con alguien que se lo evaluara otra vez. Ahora no sé qué quería hacer. No disfrutó nada. Y bueno, la agencia de viajes, ¿verdad?, le dijo, mira, si te regresas antes, pierdes todo. No me importa, ya lo perdí. Y se regresó rápidamente y ahorita está trabajando. Dice que no puede ir los jueves porque tiene que trabajar. No descansa, no hay descanso, no disfrutas nada, vacaciones, libros, bueno, el cine, la televisión, pone la televisión y le preguntas qué está viendo, no sé, no, ahí estaba, porque su mente está muy lejos en grandes preocupaciones. Cuando yo recibí a Cristo, esa era la historia de mi vida. Yo me dormía a las 11 de la noche, porque me acostaba a las 10, pero me tardaba una o dos horas para poder dormir, y a las 2 de la mañana estaba despierto con 70 preocupaciones de lo que iba a ser el día siguiente y la semana siguiente. Me acuerdo, la devaluación de 1976 para mí fue devastadora, porque yo vivía en todo aquello. No había descanso en mi vida. Era molestia, todo era dolor. Compraba un coche y decía, ¿para qué lo compro? Me la paso en la oficina todo el día. De las 11 de la noche voy a mi casa, me duermo y en la mañana regreso a la oficina. Me voy en taxi, me sale más barato. ¿Para qué compro esta cosa? No la disfruto. No disfrutaba nada. Mi mente estaba muy lejos, agobiada en tantas cosas. Fue hasta que yo cumplí 35 años de edad que yo tomé mi primera vacación. Y había recibido a Cristo. Estaba leyendo su palabra. Dormía en las noches. Estaba muy entusiasmado con grandes versículos y preciosas cosas que me estaba enseñando la Biblia. Y un día, 1979, noviembre, me acuerdo muy bien, me dijeron, oye, Carlos, ¿no te gustaría ir al campo misionero? ¿Al qué? Al campo misionero, donde viven los misioneros. Vamos a ayudarles. Vamos a predicar allá con ellos. Oye, me parece una buena idea. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas. 2 semanas. No, no puedo. No. Se cae la compañía, no, hombre. Vamos. Te va a hacer mucho bien. 2 semanas en Madrid, España. 2 semanas. No me acuerdo haber hablado una sola vez de regreso a México. Se me olvidó que existía México. Todas las noches hacíamos una cena, invitábamos una pareja. No había pasado nada. Y aprendí a descansar. Ese fue mi primer viaje misionero. Durante 6 años, todos los años, fui a España a predicar la palabra de Dios con los misioneros. ¿Cómo? ¿Cómo gocé y cuántos recuerdos tan maravillosos tengo de ese descanso de verdaderas vacaciones en el Señor? Después ha habido muchas más. Salomón, con todo su dinero, con todas las cosas que él tenía, no podía descansar. Pobrecito, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Y agarré un versículo que memoricé hace mucho tiempo para decir a las personas dónde encontrar descanso. Mateo 11, 28. ¿Tú te lo sabes? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí está el descanso. Está en Jesús. Me acuerdo que yo me iba por la... ¿Cómo se llama esa avenida? La Castellana, allí en Madrid, España, porque nos acostábamos muy tarde, nos acostábamos a las 5 de la mañana. Y bueno, ahí yo llegaba y me despertaba como a las 11 y a la 1 de la tarde me recogían para ir a comer, discutir qué pasó en la noche y no sé qué, y preparar otra cena para esa noche. Y yo me acuerdo de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, me iba caminando por la Castellana, que es una avenida así como el Paseo de la Reforma, con muchos árboles, muy bonita, con mi Evangelio de Juan. Yo estaba memorizando el Evangelio de Juan. Era precioso, o sea, todos los colores del cielo, las personas, todo me parecía maravilloso. Estaba lleno de Dios. No me acuerdo haber visto muchos museos, no me acuerdo haber salido mucho de Madrid, inclusive me decían, vamos a Valencia, y vamos a Barcelona, y vamos a mil cosas. Y le decían, no, yo la estoy pasando padrísimo, déjame aquí en Madrid. Con los misioneros, y viendo la Biblia, y tomando café, y discutiendo las cosas de Dios, verdadero descanso para mi alma. Y ustedes, algunos de ustedes, lo han también ya experimentado, yendo, habiendo ido ustedes, como tú que fuiste a Alemania con los misioneros que tenemos allá, o tú fuiste a Costa Rica a pasar, ¿tú te acuerdas? ¿Tampoco estuvo maravilloso? Que dijiste, oye, pero si una semana en la Riviera jamás sería como esto, jamás. Con todo el lujo que me puedas dar y rulete y todo. Verdadero descanso. Pobre Salomón. Él no tenía nada de esto. Bueno, este viaje desesperado también terminó en frustración. Y entonces como que le da un poco de lucidez y despierta a Salomón un poquito y dice: no hay cosa mejor, versículo 24, para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. Aquí no está hablando de la superficialidad de vámonos de juerga y vámonos al gran hotel y pide el coñac. No está hablando de la persona que realmente trabaja. Qué sabroso trabajar todo el día y llegar a tu casa, descansar y tener tu cena, tener tu familia y realmente gozarte en las cosas pequeñas de la vida. Dice, eso es maravilloso. No hay cosa mejor. Salomón a lo mejor no tenía nada de eso. Bueno, tenía 1000 esposas, entonces era un lío con quién iba a cenar esa noche. Entonces no creo que haya podido tener mucho descanso. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y que beba, que disfrute, que su alma se alegre en su trabajo. Pero fíjate, también he visto que esto es de la mano de Dios. Aquí nos está diciendo algo muy importante, muy bonito. Salomón dice en este momento de lucidez que eso viene de Dios, que es una actitud interna que tú tienes de contentamiento. ¿Conoces esa palabra? Contentamiento. En español no se usa mucho, pero es una palabra preciosa. No estoy hablando de alegría, no estoy hablando de felicidad, ni siquiera de gozo, que a veces la podemos usar. Contentamiento. Estar contento. ¿Ah? Oye, ¿vamos aquí? Vamos. ¿No vamos? No vamos. ¿Tienes? Tenemos. ¿No tenemos? No tenemos. Maravilloso todo. Estar contento. Decir, no necesito más. Soy una persona contenta. Eso es gigante. Y el cristiano tiene eso. Eso viene de la mano de Dios. Cuando tú agarras tu Biblia y la lees y realmente te llenas esa mañana que estás leyendo con Jesús y sales a la calle y dices, ¿cuánto dinero traigo o no traigo? ¿O voy a ir o no voy a ir? ¿O está lloviendo o hace sol? ¿O tengo libro o no tengo libro? Y tú dices, no importa, porque por dentro estoy lleno de Dios. Salomón tiene un momento de lucidez. Ojalá y se hubiera quedado ahí, porque vamos a ver en el capítulo siguiente que otra vez se va a sus viajes, ¿verdad? Dice, esto viene de Dios. Ahí es donde yo debo de estacionarme. Una actitud interna que solo viene de Dios. Y Dios nos deja en la Biblia hombres que sí tuvieron esa clase de vida. ¿Te acuerdas de Abraham? Capítulo 13, versículo 2. Ahí en Génesis. Abraham era riquísimo en bienes y en ganado, dice la Biblia. Abraham tenía mucho dinero. No es problema de riqueza, pero Abraham era una persona que estaba dedicada a Dios. Y su riqueza era circunstancial, nada más. ¿Te acuerdas de José? Bueno, José era una persona que llegó a ser el hombre más poderoso de la tierra. También ahí en Génesis nos dice que él era un hombre, era un hombre contento. Inclusive dice aquí en el capítulo 41, versículo 52, capítulo 41, versículo 52, hablando de José, que llamó el nombre de su segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Dios me ha dado fruto, Dios me ha hecho contento. Le voy a poner a mi hijo contento. Cada vez que diga contento, ven, ay, me voy a acordar de que yo estoy bien contento. La verdad es que así fue, ¿eh? Le puse a Efraín para acordarse cada vez que viera a su hijo cómo Dios le había dado amplio fruto. Por eso, a veces nosotros, los nombres de los niños son muy significativos y tú quieres poner algo en ellos, por eso es muy importante tener cuidado del nombre que le pones a tu hijo. Y él quería tener una enseñanza para sí mismo. No quiero que se me olvide. Porque con este poder que tengo, se me puede venir a la cabeza y yo puedo empezar a hacer mil cosas y mil tonterías. Esto viene de Dios y yo quiero saber yo que tengo fruto abundante por Dios. Y le voy a poner a mi hijo así para recordármelo todo el tiempo. ¿Ah? Era un hombre que tenía contentamiento. Era un hombre que salía a la calle silbando. Y toda la gente decía, está loco. No ve la crisis en la que estamos, ya nomás me está cantando. Debería estar todo preocupado como nosotros, serio. No sé, viendo a ver qué vamos a hacer. En estos 7 años de vacas flacas que estamos teniendo aquí en Egipto, nunca ha habido una crisis tan terrible como la que hubo en Egipto. Y José silbando, imagínate. Y sin embargo fue José el que sacó a Egipto de esa crisis terrible, financiera y económica que tenía el país. Con una actitud de entrega al Señor. ¿Ah? Y Salomón, yo que leyó el pasaje ese que escribió Moisés en Génesis y dijo, ay, sí me acuerdo de José. Bueno, lo voy a poner aquí en Eclesiastés para que no digan que ya estoy bien loco. Sí hay contentamiento y viene de la mano de Dios. Nosotros podemos estar llenos independientemente de la crisis que sea. Si nosotros nos entregamos al Señor, dice ese versículo. Y continúa todavía con lucidez aquí Salomón y dice, porque ¿quién comerá y quién os cuidará mejor que él? Fíjate que una de las cosas que he encontrado en este libro maravilloso que se llama la Biblia, es que los grandes traductores de la Biblia continuamente están haciendo que la Biblia sea más y más y más exacta. Y aquí en el versículo 25, tú viste que dice algo diferente. Pero si ves la nueva versión que tengo ahí adentro, trae una pequeña corrección. Que tú lo hubieras podido descifrar del texto. Se está hablando de Dios. Esto viene de la mano de Dios. ¿Quién me cuidará mejor que Dios? Dice el versículo. Pero se habían equivocado. Y pusieron, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? No tiene sentido. Mejor que Dios. Y es que en el original hebreo, la palabra es mi, me, mu, en lugar de mi, me, mi. Una letra. Y se equivocaron. Y en la nueva versión ya lo corrigieron. ¿Quién me cuidará mejor que Dios? ¿Quién me puede dar más que Dios? Dice el mismo Salomón en ese momento de lucidez. Y el versículo 26, es precioso ese versículo. Dice, porque el hombre que le agrada a Dios, le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hay algo muy sorprendente en las leyes de la siembra y de la cosecha. Somos nosotros tan sabios en nuestra propia opinión que no entendemos las leyes de Dios. Y a veces decimos, oye, ¿cómo tiene dinero ese cuate? Sí, es bien tonto. Se la pasa con cosas, no acá como nosotros, tranzando y haciendo buenos negocios. Y él tiene más que nosotros. Yo me acuerdo el año pasado, ¿cuánto sacamos? 2,000 millones. Ya no me quedó nada, no tengo nada. Él nada más sacó 10 pesos, pero ya tiene 20. Por su diligencia, por su trabajo, porque ha estado sembrando conforme a las leyes de Dios. Y este versículo nos habla de que al hombre que le agrada a Dios, Dios lo prospera. Es una ley divina, irónico. A esa persona, el que se la pasa transando, finalmente esta riqueza se transfiere para acá y acaba acá. Irónico, pero es la ley de Dios. Dios dice aquí que te da 3 cosas cuando tú estás con Él. Te da sabiduría, ciencia y gozo. Sabiduría de Dios. Empiezas a ver las cosas importantes de la vida. Empiezas a ver las relaciones de tu matrimonio, hacer tus negocios correctos, a sembrar y a ahorrar con diligencia. Y a los hombres los conoces muy bien. Sabes qué quiere este y qué quiere aquel. Es sencillo. Con un poquito de Biblia puedes... Los cristianos tenemos como Superman, esos rayos X. ¿No te acuerdas cuando... que veíamos esas revistas de Superman, ¿no? Que tenía rayos X él, ¿verdad? Así son los cristianos. No sabemos todo lo que está pasando, pero lo suficiente para poder descifrar al hombre. Y tú dices, este cuate es un engañador, no hay que meterse con él. Este sí, mira, este está limpio, este olor. Fácilmente puedes ver, tenemos esos rayos X de más o menos captar bien a las personas. Es sabiduría, y sabiduría de Dios. Pero no solamente eso, nos da ciencia, ciencia de la vida, para poder disfrutar las cosas, para decir, bueno, ¿compro pino? No, ese cuesta 10 pesos. O compro caoba, no, esta cuesta 20. Pero esta dura 20 años, aquella dura 4 días. No, yo creo que esta es más barata, mejor compro esta. Sabiduría para hacer las cosas bien, para disfrutar lo que tienes, para no enredarte en las cosas que no tienes. Y decir, no, gracias, eso no me interesa, no quiero líos, prefiero quedarme con lo poquito que tengo. Es la ciencia que nos da Dios de la vida. Y tres, gozo. Gozo de una comunión profunda con Dios. Yo no sé si tú has experimentado esto, de poder sentarte temprano en la mañana, a las 6 de la mañana con la Biblia, y pasarte una hora con el Señor, y levantarte y sentirte por dentro como que eres el Rey del Universo. Te sientes con tanta fuerza, con todas las promesas de Dios, y sales con ese contentamiento y con ese gozo interno tan maravilloso que solamente viene de Dios. Dice Salomón, eso Dios le da a la persona que le agrada. Al pecador, no, pobrecito, mira, se la pasa amontonando y trabajando con mucha fatiga. Trabaja muchísimo y no hace nada. Gana mucho dinero y el día siguiente ya lo perdió. Uy, ¿qué pasó con toda la lana? No, pues es que fíjate que jugué a los dados y me fue mal. Y pues la perdí. ¿Cómo? La vuelve a ganar. Y la vuelve a ganar. Nunca gana nada finalmente. Porque los bienes que se adquieren deprisa, vienen al final a ser perdidos, dice el proverbio. Entonces vemos aquí algo muy bonito. Aquí Salomón nos da por fin un poquito de luz sobre este viaje desesperado que está tomando. Y la respuesta es, busca a Dios. Sigue sus mandamientos. Entrégate a Él. Yo quiero decirte en este jueves especial, este lunes que entra, cumplo 18 años. 18 años que el mundo nunca pudo haberme dado lo que me da hoy. No lo puedo creer. Tengo una lista inmensa de cosas que Dios me ha dado. Materiales, pero más importante, internas, gigantes, maravillosas. Porque un día decidí seguir a Cristo. Y hasta se me traba la lengua del gozo que me da de poder decirte. 18 años en donde el año 1, el año 3, el año 5, pude haber dicho, ya no me interesa, estoy harto de esto. Y Dios me ha mantenido año tras año, leyendo la Biblia y cayéndome y levantándome. Perdóname Dios, ya la volví a regar, pero mira, yo te prometo, sí voy a ir a los estudios, voy a memorizar. Y ahí iba, año tras año, han pasado 18 años. Y soy el hombre más feliz de la tierra. Este domingo que fuimos a Mexicali, al cumpleaños de mi mamá, tenía yo un gozo tan profundo. Mi mamá es cristiana. Está estudiando la Biblia. Mi hermana Corina es cristiana. Con todos los líos que ella tiene, está estudiando la Biblia. Mis sobrinos, José y Carlos Alberto, están empezando a estudiar la Biblia. Pero lo más sorprendente de todo es mi hermana Claudia. No lo pude creer. Estaba yo sentado en esa mesa y decía, Dios, es que ya no me puedes dar más. Mi hermana tenía 10.400 líos hace 3 años. Lloramos, y yo me pasaba noches enteras despierto diciendo, Dios, tú tienes que contestar a esta situación tan terrible que está pasando con mi hermana. Él contestó. Mi hermana está casada con una persona profesional, ahí estaba él sentado ahí, a punto de recibir a Cristo, una persona muy sencilla, y decía, no lo puedo creer. Y es que no puedo describirte los milagros que me ha hecho Dios. Salomón está equivocado. Sí hay esperanza para la vida. Se llama Jesús. Y yo quiero que tú también te apoderes de Él y que tú puedas percibir en tu propia vida los milagros que Él hace. Y sé que muchos de ustedes los han estado percibiendo. Porque me hablan por teléfono y me dicen, Carlos, mira esto. Y los veo en sus vidas como va subiendo y subiendo de intensidad nuestro contentamiento. Eclesiastés es un libro maravilloso de un hombre desesperado, necio y tonto, que agarró la palabra de Dios porque la tenía y la tiró a la basura, diciendo que el mundo tenía más. Necio. Porque con Cristo está todo. Yo les doy muchas gracias porque ustedes han sido también muy importantes para mí. Yo he aprendido a través de las cosas que Dios les ha dicho a ustedes mucho, y han sido en muchos aspectos modelos para mí, para continuar en medio de las fallas y en medio de los errores, hasta aquel día en que lleguemos a la vida eterna con Jesús. Te estimulo a que tú hagas lo mismo, y tú también llores de gozo al decir, hoy cumplo años en Cristo, mira lo que me está dando Dios. Mira los cambios tan preciosos que yo tengo. Gracias, gracias Señor por eso. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias. Yo te quiero dar muchas gracias, Señor, por todos estos años que has sido fiel conmigo. Te doy gracias porque me has permitido también en estos días, en estos años, predicar tu palabra. Ir a otras personas y decirles lo maravilloso que eres tú. Lo grande que ha sido para mi vida. Y te pido, Señor, que esto solo sea el principio. Que continuemos con esmero y sin descanso, hablando a diestra y a siniestra por todos lados, diciéndoles dónde está la respuesta a un mundo que no quiere escuchar, un mundo que está yendo por otro lado y está como Salomón, desesperado, vacío, y sin esperanza en la tierra. Gracias, Señor. Gracias por todas las personas que están aquí esta noche. Te pido por ellas que tú también te manifiestes ampliamente en sus vidas. Que les des disciplina para su lectura diaria, para una entrega total, sabiendo que esto es el todo del hombre. Te doy gracias y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.